¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 21 de Mazacote. Que no sé si vieron esto, pero ya salieron los reportes de las cosas más nítidas en el universo. Y salió a relucir, obvio, que Mazacote es la cosa más entretenida posible existente en el universo. Así que seguimos número uno y somos el mejor podcast y eso me pone bien feliz. En el episodio de esta semana tengo una conversación con Melissa Rodríguez, quien es una persona sumamente especial para mí porque ella fue clave en mi educación y formación como comediante. Ella junto con Carlos Marchand, Yanivet Santiago, Jonathan Díaz y Yesenia Cotto estaban en La Lipit cuando yo cogí talleres de improvisación por primera vez. La Lipit es Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral. De hecho, si estás interesado en coger talleres de impro con Melissa, el próximo semestre, creo que va a empezar ahora en septiembre, entérense de los detalles enviando un inbox a la página de Facebook Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral. Denle like y triunfen. De hecho, en la conversación estuvimos hablando de la formación de La Lipit, que es bien interesante porque el grupo fue creado por un colombiano llamado Gillo Girardo, que fue el que puso como la semilla de la impro, tal y como la conocemos hoy en día en Puerto Rico. Y la historia de él es interesante, hemos tenido varias partes a través de diferentes episodios de los podcasts, particularmente en los episodios de Lucín Hernández. No sé, para que los descarguen y tripeen esas super conversaciones que tuve con Lucín Hernández, Lourdes Quiñones y Eric Chicho Rodríguez. Creo que esos son los únicos que hablo de Gillo. Pues está bien interesante porque yo pensaba que La Lipit se creó después de una trifulca que hubo con Gillo. Y en esta conversación me enteré que no. Gillo fue una parte esencial de la formación de ese corillo y pues no les voy a contar más para que escuchen la entrevista. Antes de empezar, quiero anunciar que voy a estar este sábado, agosto 16, a las 2 de la tarde, en un evento en donde el público se va a enfrentar a los críticos de cine de Puerto Rico, los críticos de la prensa. El evento se va a llamar The Audience versus The Film Critics. Yo voy a ser como un moderador entre el panel de críticos y el público. Y este evento va a ser una colaboración entre Rotten Tomatoes y la página de Facebook Movie Network. Así que si quieren enterarse de los detalles, denle like a ellos o me preguntan a mí a través de Facebook o Twitter. La cuestión es que esto va a ser a las 2 de la tarde en el Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe. Esto es en Cagua. Denle like a la página Movie Network para todos los detalles. Ahora sí, disfruten de una super conversación con Melissa Rodríguez. ¿Se te ocurre alguna pesadilla escénica que hayas tenido?
Diane.
¿O alguna mala experiencia?
Recuerdo que una vez en un pop en Vega Baja, se llamaba Cuervos Café, esta es como que la más que la tengo en la cabeza. El público en Cuervos Café eran como personas Harley Davidson de esos, okay. Darks, era gente darks.
Okay.
Eran de esos metal, vestidos de negro, estaban, tú sabes.
Y ustedes llegaron a hacer un show de teatrito.
Y nosotros fuimos a hacer el show de impro allí. No, pero yo la pasaban cabrón y nosotros la pasábamos cabrón.
Ah, ustedes iban regularmente.
Sí, nosotros hicimos una temporadita allí porque mi compadre era el dueño y a él le encantaba Lipit. Así que pues fue como que, por favor, llévenlo allá y nosotros fuimos. Pero es gente que se pasa de copa y ya tú sabes que la cosa. Y sí, me acuerdo que esta señora se metió en el escenario, nosotros llamamos un voluntario, ella se metió de voluntaria en este ejercicio que se llama objeto, en donde una persona interactúa como objeto en el escenario.
Sí, que si es una pistola, ustedes le mueven la mano para que
exacto,
ella sea la pistola, etcétera.
Entonces, recuerdo que Carlos hizo de un vibrador. Y tenía la mano moviendo la muñeca como si
la mano de ella.
La mano de él.
Ajá.
Y la tipa empezó a coger la mano de Carlos y a decir, ¡dámelo, dámelo! Y a querer metérselo por ahí. Y a brincar dentro del escenario. Y rompió el escenario. Así que nosotros tuvimos que hacer el resto del show con un roto en el escenario. Y todo el mundo gritando, hablando, o sea. Pero esa no es la peor.
Ajá.
La peor de verdad. Esto lo puedes editar.
En verdad está bastante cabrón hacer un show con un boquete en el medio del escenario, pero ajá.
Pero este es peor aún. Nosotros nos contrataron un show privado para hacer un show de impro en un cumpleaños.
Ajá.
Y no, y cuando nosotros vamos, eran como 8 personas, cabrón. Era en una sala, ajá, en un living room, así mismo, bien chiquito. Y estaba la abuela, el papá, la mamá, las tías, las primas, y necesitábamos solamente Carlos, Jesse, Gianni y yo haciendo impro, pero casi en la cara de la gente. Y recuerdo que nos llegó gente, llegó y se fueron, todo el público se fue y nos dejaron improvisando en la sala solo, el nene de 3 años así mirando. Se fueron a saludar. ¡Mira, llegó Titi Belén! ¡Titi Belén! ¡Ay, mira! ¡Que allí hay piccolabi! ¡Mira, vente, que están haciéndonos un showcito aquí! ¡Vente, ay, siéntate!
¡Ay, Dios mío!
Nosotros...
¡Qué horrible!
Por $45 cada uno.
Es que...
Fue una humillación.
No entiendo en qué cabeza cabe... exigir un espectáculo en ese tipo de ambiente.
No, yo no entiendo.
Es una crueldad para los actores, mano.
Eso está cabrón.
Cuando ustedes llegaron, que porque me imagino que ustedes tenían otras expectativas.
No, nosotros a veces hemos hecho estas cosas y no sabemos qué esperar. Pero casi siempre nos mandan para terraza, en donde, tú sabes, uh-huh, hay más espacio. O esperamos más gente, porque hemos tenido cumpleaños de verdad que han sido espectáculos brutales. O sea, que okay, han quedado brutales y la gente se pompea, y pero obviamente son como más de 40 personas.
Ajá,
no,
ajá,
son 8 gatos ahí mirando. Es más, yo creo que eran menos. 8 te estoy hablando porque estoy contando el nene chiquito.
Ajá, ajá.
Que hacía ruido en la mesa de cristal con una canica. ¡Clan! ¡Clan!
¡Pegado un tiro!
Y me acuerdo que Carlos estaba tan molesto. Y
Carlos, cuando está molesto en escena, se
quita,
nota.
Y se quita, ajá, sí. Él deja de actuar, él nos dejó a nosotros. Johnny Faja y la gordita de Clos. Mira, vente, que aquí está la gordita de Clos Sunshine, vente, ajá, la contratamos. Y estaba Johnny ahí. Como que fue un bastri. Recuerdo que yo había salido de esa casa, salir de la marquesina, y fue así como que, ¡diablo!
Tan malo que es esa experiencia. Yo tuve una mala experiencia con Lipit. Yo no sé si tú te recuerdas, cuando yo empecé a hacer stand-up, ya yo había improvisado, había cogido 3 talleres. Y empiezo a hacer stand-up y estoy bien entusiasmado. Y un día Yanni me llama y me dice, mira, gente, estamos haciendo un show en cabaret. Este viernes tenemos un show en cabaret, que es una barra que ya no existe en Río Piedra, que tenía un escenario bien bonito. Y yo estaba bien nervioso, pero yo dije, mano, voy a todo. Yanivel me dijo, queremos que nos abra el espectáculo con un stand-up. Y yo, voy a todas. Yo soy el super comediante. Yo voy a hacer un trabajo excepcional.
¡Qué bello!
Entonces, yo no tenía mucho material. So, me di a la tarea de desarrollar un set. Y no se me ocurrió nada hasta el mismo día del show. Y yo estoy con Víctor, mi socio fetoso, mi mejor amigo del alma. Y él me ayuda a desarrollar un set. Y estoy bastante seguro de me va a ir súper bien. Pues llego. Y yo tenía un set que ya había calculado que duraba 10 minutos. Entonces, la vez anterior a esa que yo había hecho stand-up, la había pasado mal. Estas cosas de cuando uno está empezando que te trancas porque la botella de agua la tienes cerrada. Entonces, tienes que soltar el micrófono para abrirla. Y es horrible porque tiene 10 segundos de silencio que no lo sabes manejar. Pues yo dije, ok, pues voy a abrir la botella y la voy a poner en la tarima. Como yo abrí el show, nadie me iba a quitar y la puse en la tarima. Entonces, cuando me trepo, cojo el micrófono y empiezo a hacer mi set. Y automáticamente yo digo, ok, me está yendo horrible.
¡Ay, bendito!
Me está yendo horrible. Entonces, veo la botella de agua. Entonces, la voy a agarrar y digo, coño, qué bueno que está abierta. Por lo menos voy a disfrutarme de esto. Y el cable del micrófono no me permite llegar a... No me permite llegar. Yo dije, bueno, ya la gente me vio que lo que quiere es agua. No puedo quitarme. So, yo puse el micrófono en el piso, cogí el agua, tomé agua con el micrófono en el piso, devolví la botella de agua en donde estaba. Camino hacia el micrófono, con el micrófono, sigo haciendo mi set. Me despido en un set horrible de ponle los 3 minutos, 30 segundos más largos de mi vida.
Bendito.
Me bajo y Yanni me dice, mío, pero tú dijiste que ibas a hacer 7 minutos, no tuviste ni 3. Y yo, mira, canto de cabrona, me voy para el carajo de aquí.
¡Qué mal! ¡Bendito! ¡Bendito! Yo me acuerdo.
Whatever, fue horrible.
¿Cuándo fue que tú empezaste a descubrirte en las artes?
Pues yo, cuando chiquita también, elemental, quise entrar en el grupo de baile y de flauta de la escuela y me rechazaron las dos veces. Sentí el rechazo desde muy temprano y yo no pensaba que fuera buena para esas cosas, pero mi mamá, yo creo que por yo ser hiperactiva o por mantenerme un poquito más controlada, me tenía como un montón de cosas. Yo corría, yo nadaba, yo tenía computadora, yo estaba en la libre de música, yo estaba metida en todo lo que fuera.
Pero en flauta y baile, que es una combinación súper random. Flauta y baile. Yo estoy en el club de flauta y baile. Sí. Jebas con nerds. No te aceptaron.
Eran dos clubs diferentes. Ah, ok. Pero no me aceptaron ni en el de flauta ni en el de baile. En ninguno de los dos.
¿Qué mierda tú tienes que hacer para que no te acepten en flauta?
En flauta. No lo voy a tocar, yo creo que ni la escuelita. Era como un bad trip.
¿Y qué pasó? ¿Sabes? Dijiste, yo voy a hacer mi propio club de baile.
O... No, porque en la piscina yo bailaba y yo pues pensaba que era buena, pero a la hora de que me castearon para pertenecer a un grupo de baile formal, pues no me escogieron y me pasaban por el lado los jueces. Y yo fajaba bailando, pero tratando de... Y yo miraba que la muchacha al lado no se esforzaba tanto como yo y la ella la cogieron.
Tú estabas toda sudada.
Yo sudaba y solamente quedaron como tres gorditas. Como una nena que tenía como síndrome y yo. Era como...
Ok, bendito.
Sí, ya así como... Pero lo superé. Lo superé y después entonces en la escuela, por sacar una A, hice una obra de teatro en inglés. Entonces era victoriana, era una obra de época victoriana.
¿En qué grado fue esto?
Esto fue en décimo.
Ok.
En el Colegio Bautista de Cagua.
Ok.
Y entonces, para poder sacar una buena nota en la clase de inglés, hice esta obra de teatro y entonces ya yo tenía tetas.
Ajá.
Y entonces me pusieron como un traje de esos que tienen corset, que te aprietan la barriga y te sacan las tetas para arriba. Y yo hice mi actuación y cuando al final estaban los actores saludando, cuando yo saludaba, todo el mundo, especialmente los nenes, okay. Y todo el mundo se decía que era por las tetas.
¿Y eso te hizo sentir bien?
Me hizo sentir cabrón.
Ok.
Me hizo sentir cabrón. Yo me sentía como que diablo.
Ok, pues entraste a Sagrado. ¿Y cómo fue esa experiencia?
Pues, eso fue un viaje porque en Sagrado los estudiantes se estaban graduando sin hacer obra. Y yo me encontré entrando en el año en que había una asamblea de los estudiantes de teatro en contra del Departamento de Humanidades en aquel momento.
O sea, porque tú podías estudiar teatro 4 años y no hacer una obra.
Y no hacer una obra. Yo recuerdo haber visto un estudiante, pero amotinada, cabrón. Así como que, ¿y aquí se están graduando estudiantes sin hacer obras? ¿Cómo ustedes no les dan bochorno estar sacando profesionales que no ejercen, que nunca han practicado lo que están dizque estudiando?
Pero, digo, ignorancia mía. Si estaba el espacio disponible, se le hacía imposible a los estudiantes.
No había teatro, esa era la cosa, que el teatro no estaba como en condiciones. Ajá, porque ese teatro lo medio clausuraron un poco. Todavía estaban dando clase allí, pero como que no era óptimo como para presentar. Okay. Entonces, porque lo querían remodelar. Y pues no había como un espacio decente en la universidad para hacer cosas de presupuesto.
Ok. Y tú entraste en ese año. ¿Esto fue una experiencia que tú tuviste año de prepa?
En el año de prepa. Y ahí yo dije, me transfiero para la UPI el año que viene, inso facto.
¿Y qué pasó que tú no te fuiste?
Pues el primer año que yo decía como que, va, me voy. Pero en el segundo año ya yo empecé a coger clases de concentración. O sea, que no me fui directamente porque empecé a coger clases de concentración y conocí a este profesor que se llama Rocky Venegas.
Chicho me habló de él.
Y pues, exacto, porque estudiamos juntos, Chicho y yo, uh-huh, en Sagrado. Rocky Venegas estaba, empezamos a coger las clases de actuación con él y a mí me encantó el viaje de hacerlo ahí. Entonces yo tenía una vecina que estudié, que tenía mi misma edad, que se fue para la Yupi, y nos hicimos una competencia a ver cuál de las dos hacía más teatro.
Wow, eso es una competencia bien saludable.
Eso es una competencia bien saludable. O sea, vamos a ver si tú haces más teatro que yo.
Okay.
Que tú en la Yupi y yo en Sagrado. Y entonces, y ahí en ese año conocí a Carlos Rivera Marchán.
¿Carlos Rivera era contemporáneo contigo?
Carlos Rivera Marchán es mayor, pero okay, él entró a Sagrado un año después que yo.
Okay.
A estudiar teatro, o sea, como si fuese su primer año. Así que él es mayor. Empataron. De edad, exacto, pero...
Okay. Bueno, ¿el próximo paso sería Lipit o hay algo?
Pues de ahí como que formaron el teatro, hicimos este grupo, esta asociación de teatro, y ahí empezamos a hacer obras. Y obras y obras y obras, y ahí entonces a través de esa de esta generación mía en Sagrado era la que se estaban comparando con la Yupi, okay, que estaba contemporánea con la gente de Teatro Breve.
Okay.
O sea, porque éramos, entonces ahí yo conocí a Yanivet, porque Yanivet fue a ver teatro en Sagrado, fue a ver, creo que La Tía de Carlito,
y te vio.
Y me vio con Carlos. Y entonces, en ese mismo año, venía Gillo Giraldo. Venía Gillo Giraldo a dar talleres a través del Instituto de Cultura, no, del Colegio de Actores. Okay. Del Colegio de Actores y la Yupi.
Tú te enteras. Ok, pues llega ya a Nivet, te ve a Carlos, Carlos y a ti meterle en una obra.
Exacto.
Y más o menos para este momento está llegando Gillo Giraldo.
Él, exacto, no, ya le estaba, porque nosotros llegamos a la segunda etapa de los talleres que ellos dieron. Ya le había venido a dar unos talleres primero, que ahí fue que estaba Yanivet, ahí era que estaban casi todos los miembros originales de Lipit. Okay. Eran como 15. Y se conocieron en ese primer taller, que estaba Lourdes Quiñones, también en ese primer taller, como que par de gente de la Yupi. Pero esos talleres se dieron en Sagrado Corazón.
Okay.
Pero nosotros no nos habíamos entrado de eso.
Okay.
Y entonces él vino una segunda ocasión porque gustó mucho, y entonces había como que...
Él era como un rockstar.
Él fue el maestro que trajo una nueva herramienta, y eso ya es... Sí, convertirse como un héroe.
Exacto, explícale yo soy alguien que no estudió teatro, uh-huh, y pocos maestro o profesor en mi vida universitaria o escolar, ¿sabes? De la escuela, yo los miré con admiración. Uh-huh. So, para mí es bien bizarro que a los 18, 19 años yo hubiese tenido a alguien que me enseñara algo que yo dijera, diablo, tú estás bien cabrón. Uh-huh. So, háblame, ¿cuál era la impresión de él, ¿sabes? Como ser humano, como maestro.
Sí, no, nosotros lo teníamos en un pedestal por completo, sí,
porque él era joven también.
Sí, no, y excelente en el aspecto de cómo nos unió y dio ese primer como puso los huevitos.
Ajá.
Entonces esa acción de formar un grupo y pompearnos y enseñarnos esa primera herramienta, esa parte es excelente. O sea, nosotros lo veíamos, olvídate,
porque todo. Ahora hay improvisación. O sea, ahora yo es más fácil tú... Ah, pues en Teatro Breve hacen algo con la pareja. También hay un grupo que se llama Lipit. Eso es, también ellos hacen unas cosas ahí. Pero cuando él llegó, no era, me imagino que era algo totalmente alienígena.
No era tan alienígena. O sea, siempre la impro ha existido siempre.
No, y te hablan de ella en escuela de teatro.
Y aquí existía el grupo Sin Salida de Sunshine. Y anteriormente, ese mismo corillo, tenían como que unas cositas de impro que ellos hacían, pero no había una formalidad de decir, nosotros hacemos improvisación teatral formalmente. O sea, okay, esa formalidad no existía.
Hasta que llegó Gillo.
Hasta que llegó Gillo. Exacto.
Ok, y tú entraste como en el segundo round.
De... Yo entré en el segundo round de los talleres, que ahí llamaron
con Carlos.
Okay. Que ahí hicieron como unos talleres masivos. Éramos como 20 y pico de personas, casi 30 personas. Y ahí había gente de Navia Luz, había gente de Teatro Breve, y había gente de todos lados. O sea, era como... Era una unión de todos los artistas jóvenes, y todos son la misma generación.
Pues, cuando tú me dices eso, que en el segundo round hubo como 20 personas, me vuela la cabeza eso porque hubiese pensado, o sea, lo natural hubiese pensado que de ahí explotó la impro. ¿Eso fue lo que pasó?
Pues básicamente...
¿O se veía como algo nerd?
Pues como fueron unos talleres así cerrados y después él hizo como un... Este era un taller slash casting, solo que nosotros no sabíamos que había un casting. O sea, pero es evidente, obviamente, cualquier maestro, exacto, él le selecciona a quienes considera, exacto, los mejores 10.
¿Para qué?
Para hacer un espectáculo que se llamaba Match, que es teatro deportivo, que eso era lo que él que venía a hacer en la Yupi. Él era estos talleres y el resultado eran estas funciones.
Ok.
Y entonces, ahí es que de ese escogido es que surge Lipit.
Sí, porque él hizo un escogido y hubo un super peo, porque él hizo esos espectáculos del Match y nadie cobró.
Pero eso no fue el peor, porque eso lo sabíamos. Nosotros okay. esos primeros espectáculos que salieron desde que empezó per se el Match, nosotros sabíamos que era por amor al arte y por el resultado del espectáculo de los talleres. Fue mucho trabajo. Todo lo hicimos con mucho amor, sin esperar nada a cambio. O sea, cada una de las personas éramos todos voluntarios. Y así estuvimos pal. O sea, par de rato. O sea, nosotros nos tomó...
¿Par de rato es años?
Como un año, okay. Un año y pico. Nosotros no duramos mucho sin que empezara el revolú igual. O sea, fue como un año y pico. Estuvimos desde como hasta el 2003 que se formó, que se burocratizó la compañía. O sea, papeleo.
¿La compañía cuál?
Lipit.
Ajá.
Como se formó la liga... Nosotros ya no habíamos cobrado. Y aún la liga formándose, nosotros todavía no cobrábamos.
Pero, o sea, cuando tú me dices se formalizó la compañía, ¿tú me quieres decir que Lipit existió con Gillo?
Lipit existió con Gillo. Gillo es quien pone la primera directiva, per se, de Lipit.
Ok.
O sea, porque él no se hace parte de la formación... en términos, como te dice, formales, porque él no era
puertorriqueño,
exacto, y tampoco tenía la visa de hacer eso.
Okay.
O sea, que eso no lo tenía que hacer desde afuera. Pero yo estoy completamente segura que ese primer objetivo, pero ya empezando esa formalidad, ya habían empezado como que las diferencias.
¿Qué eran cuáles?
Pues en términos de lo que se... ¿Cuál era el futuro de la compañía? ¿Cómo se cobraba?
Porque ya ustedes empiezan a decir, ok, pues me imagino que ahora voy a hacer algo de dinero y le empiezan a cuestionar a Gillo.
Pues básicamente no tan directo, pero sí empezamos a incomodarnos de cómo él se estaba manejando la cuestión financiera. A pesar de que había una tesorera, o sea, que no era como que también él tenía como que...
Control de
lo que estaba pasando
ahí. O sea, no había... la cantidad del dinero que estaba entrando no era un misterio.
No era un misterio la cantidad de dinero que estaba. Aquí más bien, más allá del dinero, era una cuestión de, por ejemplo, los guisos que se hacían. Que ahí es que llega la cuestión... porque él empieza a hacer talleres aparte con Eric Rodríguez. Entonces, cómo se hacían esas gestiones al nombre de Lipit, era lo que era un poco era raro, porque por ejemplo, para él poder hacerlo tenía que pasar por la firma de Lourdes Quiñones, que fue la primera presidenta de Lipit. Entonces, esos acuerdos, como nosotros éramos un colectivo, lo queríamos llevar al colectivo y él no. O sea, que más allá de cantidad de dinero que quién cobra y quién no, era más bien una lucha de poder.
Exacto. Sí, porque él estaba vendiendo, por usar la palabra vender, shows de Lipit sin que Lipit autorizara eso.
Exacto.
Ok. Exacto. Ok. Esto, Aprendí algo nuevo hoy. Ok.
Sí, o sea que fue como que malos entendidos igual. O sea, si tú ves de seguro la cara de la moneda de él, es la versión de él, obviamente a su beneficio, porque él viene estando aquí en Puerto Rico con su pareja, su pareja se embaraza y ellos están aquí. O sea que él también empieza a tener obviamente también la necesidad de generar.
Ajá.
O sea que pues llega un punto en donde eso para, eso va bajando, porque aquí es bien difícil mover eso. Pero él es una persona bien de negocio, él está todo el tiempo bien queriendo estar todo el tiempo corriendo su mente. Para mí, en aquel momento que yo lo analizaba, porque hace mucho tiempo que ya no hablo con él, pero que su mente corría adelante en términos de...
Era un vendedor.
Sí, ese era su fuerte. Más allá que maestro de impro, más allá de lo que fuera, es que él era un hombre de un vendedor, un hombre de negocio. Ya él estaba buscando auspicio. O sea, ya él, nosotros teníamos para vender pines, tazas, camisas, gorras, toallas, había de todo para vender a nombre así de teatro deportivo.
¿Cómo será? Es que no tengo palabras para describir cómo me hace sentir el hecho de que venga alguien de afuera y domine tanto un negocio que ya nosotros tú lo conoces hace más tiempo que yo, pero no, en todo este tiempo que yo llevo en Puerto Rico tratando de hacer cosas, no he llegado a ese nivel de auspicios, por ejemplo.
Uh-huh.
O de vender mi espectáculo a marcas. Y viene este tipo, él es colombiano.
Colombiano.
Y lo logra hacer en un año.
Uh-huh.
Si esa trifulca con Lipit no hubiese sucedido, ¿él estuviese hoy en Puerto Rico todavía?
Estoy completamente segura que sí.
Porque de él eso, estaba contento.
Yo no sé, él no se fue por Lipit, él siguió montando su propio negocio dentro de ahí, y es que se forma
Yocus.
O sea que él se separa de Lipit y él continúa. O sea, nosotros, por ejemplo, en esa ocasión nosotros teníamos unos talleres, nosotros estábamos corriendo unos talleres bajo la liga, y él los estaba dando, y nosotros le habíamos ofrecido a esos talleristas como que, mira, únanse con nosotros, y nosotros le seguimos dando los talleres, pero los talleristas, la mayoría, se decidió correr con él.
Okay.
Y entonces ahí es que algunos de ellos se fueron como Yocus.
O sea que Yocus fue su segundo intento de hacer un grupo.
Ahí Yocus, él lo hizo sin los improvisadores. Él hizo el que él era la cabeza junto con el mismo auspiciador de las tacitas de Lipit y todo. Okay. Lo que te estaba diciendo de teatro deportivo, porque no era Lipit, era teatro deportivo lo que él enseñaba, porque a él, ese señor, le gustó tanto lo que vio que era como que esto es buenísimo, esto es para venderlo, pero pues como estamos corriéndolo todavía, ajá, y este país corre un poquito más lento. Pues cuando él hace Yocus, no entiendo yo que no, que
desde el principio se estableció que el jefe era él.
Que el jefe era él y
el
otro.
No fue tan democrático.
No fue tan democrático.
O sea, no había un tesorero, un presidente, las decisiones tomaba él.
Ellos eran ellos, exacto. O sea, okay. Esa cuestión era de ellos.
¿Cómo te parecía él como profesor?
En mi opinión sincera, honestamente, él yo siento que es excelente dando la base de la impro en aquel momento. O sea, me imagino que ahora
hay que empezar por la base. Ajá.
La base de la impro, eso pues hay una cuestión de que nosotros también empezamos a aprender la impro a través de la competencia del match, y entonces eso te quita un poco de lo que es genuinamente la naturaleza de la improvisación y la escucha, sino que te pone un poco en una posición de ego.
Okay.
Y entonces él fomenta mucho eso, y ahí es donde yo creo que él falla.
Okay.
O sea, porque él te enseña bien
el hecho de a alguien aquí es el mejor. Exacto. Vamos a descubrir quién es esa persona.
Exacto. Sí, y él era muy de eso, de fomentar eso, de crear esa riña. Y eso era algo que también como en términos de lo que yo conozco ahora de la impro, que tengo otra perspectiva, de comparándolo con aquel momento, que yo era una pile mierda. Ajá. Que no sabía nada tampoco.
¿Pero tuviste algún caso en el cual alguien que hubiese podido llegar a ser un gran improvisador se destruyó por fracasar en el formato del match?
Es que yo pienso que cualquier persona que le meta
que quiera
meter bien cabrón, puede llegar a ser un excelente improvisador.
Yo también
ahí
pienso
es
eso.
Que, ahí es que está, no se puede limitar porque la improvisación es parte de nuestra naturaleza humana. Nosotros no estamos levantando diariamente improvisando, porque por más que tú te quieras planificar y te salga la planificación, estás expuesto a que eso puede cambiar.
Okay.
Sí, a pesar de que obviamente no estamos contando una historia, lo que hace la improvisación.
Sí, pero tienes que tomar decisiones.
Pero hay una cuestión exacta de espontaneidad constante. O sea, tú todo el tiempo estás siendo espontáneo. O sea, y en realidad eso es impro, espontaneidad.
¿Y tú piensas que la improvisación cambió tu vida?
Yo pienso que la improvisación salvó mi vida.
¿Qué tú estuvieses haciendo si no fuese improvisadora?
Probablemente sería estrella de cine y millonaria.
Ah, claro, arruinó tu vida.
No.
Digo, una pregunta súper clichosa, pero me gustaría saber qué tú te visualizarías haciendo.
Yo estuviera actuando, estaría haciendo mucho teatro, igual de seguro. O sea, estaría... No me visualizo fuera del medio. Yo no... Yo me siento como pez en el agua en el escenario.
Ok. se va Gillo. O no se va. Hace Yokus. Gillo sigue en Puerto Rico. Y ustedes empiezan a aventurarse solo. Ustedes, quiero decir, la Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral.
Sí, nosotros estamos por acá haciendo lo nuestro. Empezamos a hacer de repente el show...
De repente el show era un espectáculo de improvisaciones cortas.
De improvisaciones cortas. No, o sea, era competitiva. Un juego. Exacto. Era un espectáculo no deportivo, de juegos.
Ajá.
Y sencillo.
¿Dónde lo hacían?
Lo hacíamos en el New Yorican Café. Nosotros como que desde que estábamos con la parte de Gillo, hicimos como que empezamos a jugar en el New Yorican Café con un espectáculo que se llamaba El Juego de los Retos. Y entonces, que eran juegos también, pero o sea, era como el juego de la boca, ¿te acuerdas de ese programa de televisión? Que se cogía con...
Votaban.
Ajá, entonces él digitalizó la...
El público votaba.
Él digitalizó, exacto. El público votaba, pero también como que iba escogiendo como un caminito, como un Candyland.
Ajá.
Hasta... Y de ahí iban los retos, los diferentes retos. O hablar solo preguntas, o con vocales, o claro, lo que sea. Y ahí están los juegos. Pero era como si fuese una competencia...
Sí, para dar esa impresión del improvisador no sabe qué juego
exacto
viene ahora. Y ahora viene solo pregunta, vamos a ver quién va a ganar.
Y okay, él era el presentador. Y entonces nosotros mantuvimos ese contacto en el New Yorican y empezamos a presentar de repente el show.
Pues me interesa saber, porque ya me mencionaste que ustedes ya estaban dando como unos talleres.
Sí, nosotros estábamos dando talleres.
O sea que desde bien temprano
no,
la
liga... Nosotros... Dimos, quien daba los talleres era Gillo. En aquel momento, quien daba los talleres era Gillo. Nosotros vinimos a dar los talleres después, mucho después.
Ok. Porque, pues háblame de ese salto a... Vamos nosotros a dar clases ahora.
Porque nosotros fuimos en el 2004 a representar a Puerto Rico en el primer mundial de improvisación en español que ocurrió en México. Y entonces ahí conocimos...
¿Cómo te sentiste cuando fuiste para allá? ¿Fue una cagadera? ¿Se sintieron al día?
Eso estuvo genial, eso estuvo buenísimo.
¿Pero no, cuáles fueron las expectativas?
Las expectativas era que nosotros pensábamos que íbamos a jugar y a encontrarnos personas como que sabíamos que tenían más experiencia, pero lo que vimos allí era un montón de bestias de la vida.
Okay.
Unas cosas... Nos cambió por completo la perspectiva de hacer impro. Nosotros no... Era como si haber pensado, como haber visto un rayo de luz y sentir que ese era el atardecer. Okay. Y de repente abres la ventana y ves un sol y un cielo, cabrón. O sea, como que unas posibilidades infinitas. Era como nos habíamos quedado, obviamente estábamos empezando.
Ajá.
Nos habíamos quedado con el teatro deportivo, pero cuando fuimos a ese mundial fue como que vimos una gente de diablo.
¿Cuánto
loco
tiempo tú llevabas, o más o menos, verdad? Desde la primera vez que tú improvisaste hasta ese viaje a México.
Llevamos un año.
Ok, so fue bien temprano. Llevamos, ¿sabes?
Sí, pero nosotros empezamos en el 2003 rookie. Y eso fue en el 2004.
Ok, ajá.
Y entonces...
¿Y cuando volviste?
Volvimos con ganas de crecer, pero a nosotros no, como que tuvimos como unas facetas porque también nosotros como todos somos actores de teatro, empezamos a tener otras inquietudes también. Vimos un infantil allá y quisimos hacer un infantil acá. Empezamos a tener nuestros propios viajes Creamos varios espectáculos, entre ellos Pirayazo. Y entonces, que estaba inspirado en Improlandia, que es un espectáculo que hacía en México.
Era algo para niños.
Era para niños. Era, sí, era un show de impro para niños. Súper lindo.
Los niños, esto es una buena pregunta. ¿Los niños se impresionan al ver impro? Porque yo imagino que un niño diría, eso lo hago yo.
Se meten bastante, fíjate, son bien. Cuando los captura, son bien, bien, bien pendientes y son, es un público un poquito difícil. Pero cuando los coge, y son bien interactivos y se lo creen todo y se lo viven, pero es bello.
Ok, pues está bien interesante el hecho de que ustedes dijeron queremos crecer. Y me imagino que la inquietud es queremos crecer, pero no hay nadie que nos enseñe. Pues, ¿cómo tú vas desde ahí a, pues nosotros vamos a enseñar? ¿Cómo tú traduces eso en tu mente a la manera en la que yo voy a crecer enseñando?
Pues, nosotros, la ventaja que tuvimos en Lipit es que habían maestras en el corillo.
Maestras de educación.
Maestras de educación, que era Lourdes, Yanivés y Roxana, y Ricardo Soto, que era el esposo de Lourdes en aquel momento. Ellos, los cuatro, eran educadores. Y entonces, pues yo creo que se influencia bastante dentro de todo.
Okay.
Así que, pues, Lourdes de por sí es una super nerd de la vida. Ella es nerd y pico. Y ya ella tenía el libro de Kit Johnston.
La verdad en la comedia.
El de improv.
Okay.
El improv. Y entonces, que es como el primer libro, la Biblia.
Okay.
Y ya ella tenía ese libro. Así que, pues, empezamos a dejarnos llevar por ahí. Pero no, o sea, fuimos más por el espectáculo. O sea, por ejemplo, tuvimos un tiempo muy grande investigando el clown y eso nos ayudó un montón, nos influenció un montón también dentro de la comicidad, dentro de la impro que nosotros hacemos.
Ok, las maestras se pompearon, ya tenían el libro de Keith Johnstone, empiezan al taller.
Empezamos con un grupo piloto. Porque nosotros nos hicimos de un espacio rápido que pasó esto de Gillo, llegamos de México, empezamos a tener nuestra inquietud y empezamos. Lourdes Quiñones alquiló un espacio que se llamaba la Casa Lipit.
¡Wow! No sabía esto.
Ella alquiló esa casa para ella. Pero ella vivía con Ricardo, que era el
su esposo.
Pero no es su esposo en ese momento, iba a ser su futuro esposo, ¿no? Y entonces, para ella, pues, no inquietar a su madre. De que ella ya convivía con Ricardo, alquiló este espacio, que nosotros lo llamamos la Casa Lipit.
O sea, pero ella vivía allí.
No, ella no, ella tenía sus cosas, parte de sus cosas allí, pero vivía en casa de Ricardo, que era allí mismo en Bayamón.
Okay, okay.
Pero sí, ella era la que le daba mantenimiento a la casa, estaba allí pendiente, o sea, estaban cerca. La Casa Lipit. Y entonces era brutal porque era una casa que hizo un coreógrafo de baile. Y entonces
tenía espacio para ensayar.
Estaba alzado, era un piso que estaba alzado en madera, en tabloncillo, o sea, que era para bailar, que estaba perfecto. Okay. Para hacer de todo ahí, era un piso súper lindo, y era un apartamento bello, era así como un estudio abierto, así, el tipo lo hizo como para bailar.
¿En dónde es que era? Sé que
dijiste. En Bayamón.
Ok.
En Bayamón, en la puñeta, en la 177.
Ok. Bueno, el primer taller que yo cogí de Lipit era en Bayamón, en el gimnasio del papá de Jessy. Ok. Me interesa un montón el aspecto de los talleres porque es un regalo que la Lipit le hace a Puerto Rico o whatever.
Gracias.
Porque nadie se está haciendo rico de esto.
Ay, bendito.
Y es un montón de trabajo. Y ustedes dicen, vamos a educar a esta gente. Y le hacen un espectáculo al final.
Sí.
Una vez ustedes tuvieron un espacio determinado en donde se iban a dar esos talleres, ¿ya empezaron a hacer espectáculos como la graduación de los talleres?
Pues, en realidad, yo creo que es que también así nos educaron. O sea, nosotros hicimos los talleres y tuvimos nuestra presentación, que fue el teatro deportivo. Uh-huh. Y yo creo que es parte de la formación de la impro es realmente hacer un taller al final, hacer un espectáculo al final.
Donde cuando yo cogí el taller, yo me recuerdo, era tan horrible ver el momento del show acercarse, temeroso, que yo me recuerdo haber orado porque ocurriese un terremoto o algo y mi show yo no tenía que darlo.
Ay, María, Que zángano. Tú estabas súper protegido. Si tú estabas con un montón de gente bien buena y ustedes eran muy buenos.
Bueno, sí, hay grupos buenos.
Ese grupo fue bien bueno.
Sí.
Tú y otro nene.
Era yo y otro nene con un montón de nenas.
Yo me acuerdo cuando yo no sabía quién diablo tú eras y de repente, no sé, es que él era famoso.
Ah, sí, súper famoso.
Que, sí, era famoso. Creo que tus videos con Fico Fronte que tenían 1,000,000 de views, cosas así, como que un montón de gente te conocía y era como que, ¿qué? Y yo, ¿en serio? ¡Chente!
Bueno, en la primera clase que yo cogí, tú no estabas. Yo creo que era Jesse y Jonathan, creo. Me recuerdo a Jesse porque yo me recuerdo que hicieron un círculo. Y yo me recuerdo que yo estuve como 3 minutos. Todos los otros estudiantes, que éramos como 12, me bombardearon. Y en mi mente yo dije, estoy haciéndolo bastante bien. Y Jesse me dijo, estás haciendo el mismo personaje. Estaba haciendo lo mismo. Y yo, no, pero o sea, estaba haciendo lo mismo. Y yo, diablo, sí, estoy haciendo Fico Fronte. Pero eso fue como un reality check de que quizás yo llegué como que ya yo tengo experiencia performeando. Bicho, yo era un pendejo que grababa cosas con Víctor.
Ay, qué lindo.
Pero fue una buena lección.
Claro.
Y me recuerdo que lo tuve bien presente en la próxima clase. Y dije, es verdad, ya tienes razón, realmente lo internalicé y me ayudó un montón. Ok, déjame ver qué sería lo próximo. Ah, quiero hablar de, tú tuviste un show de televisión que se llamó Espacio para Tres.
Ah, Casa para Tres. Yo pensaba que estaba hablando de Noticreo.
Háblame de Noticreo, no sé lo que es eso.
Pues nosotros. A mí me llamó Harold Jesurum, que es un productor que es también publicista, que conoce a Jonathan Díaz, que es de Lipit.
Ajá.
Y ellos ya habían como que hecho un casting y un piloto de este programa que se llamaba No Te Creo.
¿Para qué canal?
Para Telemundo.
Ok.
Entonces, querían regrabar ese piloto a varias personas. Entre ellas, el personaje que me tienen a mí, que originalmente lo hacía Maripili, que se llamaba Pura Candela.
Maripili.
No, no llegó a salir, esa parte no llegó a salir. Okay. Era como para poder vendérselo a Telemundo. Yo creo que le habían escogido a Maripili para ese personaje.
Okay.
Pero ya cuando...
Pero háblame del concepto de Noticreo. ¿Qué pues, tipo de show era?
Era un
noticiero.
Un noticiero. Pero cómico, era de chiste.
Era como la contestación de Puerto Rico del Daily Show.
Era como más o menos algo así, pero tú sabes, tenía los anclas, tenía el reportero del tiempo, tenía el reportero de arte y cultura, tenía el de las finanzas, entonces hacían diferentes chistes, cada reportero tenía como que un chistecito de acuerdo a diferentes noticias que daba.
Okay, eso es un espectáculo difícil de vender. Es que es bien difícil.
Fue bien riesgoso. Yo creo que fue un riesgo que valió la pena porque en verdad presentaba cosas diferentes. Habían cosas bien nítidas y habían cosas que a mi gusto no estaban tan chéveres. Pero...
Claro, pero hay que llenar media hora. ¿Cuánto duraba?
Media hora.
Ok.
Media hora, eso mismo.
¿Y tú eras algo que iba a ser para Maripili que era cómo?
Que era... Yo era un personaje que no estaba fijo. O sea, que venía de vez en cuando. Que se llamaba Pura Candela y era una sexóloga.
Ok.
Y entonces yo...
Es que tú trabajas eso, cabrón.
el sexo. Pues era una sexóloga y era... Era como oficialmente el primer programa de televisión que yo hacía. Y mi papá estaba bien emocionado. Y mi papá es evangélico y está en la iglesia, así que invitó a toda la iglesia a ver este programa. Anda. Que iba a salir por primera vez. Y yo hubo un momento en el show que me venía.
Okay.
Así que yo tenía que hacer un orgasmo. Y todos los técnicos de Telemundo eran locos conmigo.
Ajá.
Y ellos todos se reían después de lo que yo hacía. Pero
¿esto
que
se hacía frente a un público?
No, se hacía en un estudio, en el estudio de Telemundo. Y entonces, pero no duró nada más que una temporada, duró 13 capítulos.
Ok, ¿y tú no estuviste en los 13?
No estuve en los 13, estuve...
¿Y eso fue...?
Pero me llevaron para la mayoría que estuvo culpa.
¿Pero te destruyó cuando se canceló?
No, 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 o sea, fue así como que, mierda, porque no vamos a cobrar más, pero... Pero la experiencia fue buena, fue bien divertida. O sea, trabajé con un director que se llama Abdel Colbert, que ahora es mi amigo y lo quiero muchísimo y lo admiro también. Y Harold Jesurum y los compañeros que estaban, Jonathan Duane, que estaba también como parte de... Era el ancla. A Jerry, que ahora, que después, tiempo después hizo impro con Elena.
Siempre hago esa pregunta porque... Yo nunca he trabajado en televisión, o sea, he salido para promover...
Que no entiendo ni por qué.
Porque lo que me atrae de la televisión es el... Esto lo he dicho varias veces, quizás la gente se encojone como, mira, di algo diferente, pero me molesta o me incomoda la incertidumbre de la calle, de los espectáculos en la calle, se llenará, no se llenará. Ah. Y me llama mucho la atención la seguridad de... Todas las semanas yo estoy en un show y me cobro mis chavitos. Y eso me parece bien atractivo. Claro. Y por eso siempre hago la pregunta de ¿te destruyó? Porque es un trabajo bien chévere salir en televisión. Independientemente de que hagan cosas que... Obviamente van a haber shows que tú... Diablo, puede que tú parte tú digas, esto está bien mierda, pero pues es mi trabajo, tengo que hacerlo.
Sí, no. Es que... no sé, es que yo no soy tan fan per se de la televisión. Ajá. Así que no aspiro tanto como a estar en ese medio, pero la oportunidad y la exposición que da es... Obviamente reconozco que en la carrera de uno... Eso te impulsa.
Claro,
¿no? Por lo menos te ve gente...
Puedes llenar teatros.
Sí. Sí, aquí la mayoría de los actores que triunfan... Ajá. O que pueden vivir de esto, porque pues... que pueden vivir de esto son la mayoría actores que salen en televisión. O sea, que aquí es por cara quien venda.
Ok. Y después fuiste a...
Entonces, después de fui a Casa para Tres.
Ok.
Y ahí fue que Sonia Valentín y...
Que fue la primera vez que tú trabajaste con... la única vez que has trabajado con Yanivet en televisión.
Ahí fue la primera vez y única vez que he trabajado con Yanivet en televisión. Okay. Exactamente.
¿La productora?
Albanida Díaz y Sonia Valentín hicieron un piloto de este programa que iban a ser de gordita. Y era como un bootcamp para gorda. Era un fat camp de eso. Y era una comedia, y de todas nenas gorditas, y qué sé yo, y se grabó.
¿Cuántos episodios?
Uno, ese piloto. Se grabó ese piloto en esa ocasión, para venderlo. Lo mismo que había pasado con Maripili, no te creo. Para venderlo, y de ahí no supe de eso por un montón de tiempo, como un año y pico, dos años. Después nos vuelven a llamar, que van a hacer otro casting, porque lograron entonces venderle el producto a Guapa, o a Televicentro, no sé cómo se llama ahora.
Ajá.
Y entonces le logran vender a ellos y pues iban a hacer el piloto. Y entonces iban a hacer entonces la próxima grabación. Entonces ahí había que hacer otros castings y de ahí hice como cuatro castings más para ese mismo programa de televisión.
Sin paga.
Y entonces hicimos el piloto, que fue el que salió al aire. Y ahí entonces se quedó, porque no lo continuaron.
O sea, que fue un show nada más.
Un solo episodio.
De verdad. Pero es que, mano, no entiendo cuál es la balanza que decide si la oportunidad que diste fue un show nada más.
Pues, y los ratings...
Inclusive me parece que 13 shows es muy poco. A La Crema le pasó lo mismo, creo que fueron 13 shows también, nada más.
A La Crema, exacto.
Y son shows, bueno, ellos de seguro tienen sus mil fórmulas que si tanta gente no vio el primer show, no sé.
No, yo creo que aquí fue más como por prioridad. Ellos le prefirieron, yo creo que el canal tenía como varias opciones. Entre ellas estaba Puerto Rico Idol, estaba Mr. Cash y estábamos nosotras. Obviamente Puerto Rico Idol le va a dejar mucho dinero, Mr. Cash, pues imagínate. Así que pues descartado lo que no le va a generar tanto, porque sí, a lo mejor la gente puede verlo y ahí empiezan a vender pautas, pero en lo que vende y en lo que venden pautas, no como por ejemplo ya Mr. Cash o Puerto Rico Idol, que ya tienen eso ya vendido. Así que yo entiendo que esa fue la explicación que nos dieron, que fue como una prioridad del canal.
Okay.
O sea, no fue tanto porque guste o porque no guste, sino pues...
Habían mejores oportunidades ocurriendo. Exacto. En ese momento. Fue Exacto. Una cuestión de timing.
Exacto.
¿Cómo tú te sentiste trabajando en Al Revés? Al revés, un videito que Víctor y yo escribimos y dirigimos de eso, está todavía arriba. Y yo me recuerdo, yo te di el libreto a ti como que diciéndote, mira, o sea, está bien fuerte, no tienes que hacerlo, pero sabes, como tú quieras.
A mí, honestamente, me como dentro de todo esto, haber hecho ese video
porque
contigo...
Porque yo era un estudiante tuyo.
Sí, no, pero...
Éramos panas, ajá.
Sí, somos iguales. Ajá. Y éramos iguales en ese momento, lo que pasa es que yo llevo más tiempo trabajando una técnica, pero ajá, para mí no hay diferencia ni en aquel momento ni ahora ni nunca. Pero recuerdo que me... O sea, recuerdo que marcó una diferencia en mi carrera.
Ajá.
Porque es... Yo no hago mucho trabajo que tenga exposiciones así tan masivas.
Ajá.
Y entonces, al yo hacer este trabajo contigo, a mí me gusta mucho tu tipo de humor. Y era como que, Dios, te lo va a ver un cojón de gente, pero más allá de eso, es como que me voy a reír un montón, va a ser súper cool. Y eso yo lo hice sabiendo que, pues, tú sabes, esto va a ser pa el resto de la eternidad, porque esto va a estar en internet.
Sí.
Ay, Dios mío, gracias a Dios que todos los nenes que me he tirado lo tienen bien chiquito. Pero loca, espérate,
es leche,
¿cuán tía gigante es?
Ay, loca, es enorme, es deforme, es gigantesco, es una cosa horrenda de grande. Pero nada, viste, yo fluyo, no, o sea, no todos los hombres tienen que tener el huevo pequeño y ser perfecto como a todas las mujeres les gustan. Okay. Pues ella le puedo meter mano a un bicho grande, igual también... Está cool.
Ay, loca, eso es bestialismo.
Y es un medio que en aquel momento en que tú que hicimos ese video todavía no había tanta gente explotándolo. Estaba ya todo el tiempo como scouting y yo creo que ahí es donde tú estabas como adelantado a este
recuerdo,
movimiento.
No sé si quieras hablar de esto, pero una vez me comentaste que alguien te dijo algo negativo del video porque era muy fuerte.
No, yo, olvídate, no, a mí, yo, mi comadre y mi mejor amigo y... Ajá. Fuera así como que, ¿cómo tú puedes hacer eso? O sea, eso, quien me da todo lo de la gente que te va a ver y... Ay, pero yo decía, ¿pero qué es esto? No me importa, o sea, tú, o sea, al contrario, eso es lo que es.
Sí, a veces hay que tripear.
Ahí está el punto, o sea, claro, porque es que tú no... O sea, lo que a mí me parece admirable también es que tú tienes una identidad dentro de lo que tú haces y eso no es fácil encontrarlo en los artistas en Puerto Rico, porque nadie sale del molde y tú rompes ese molde.
Jugar.
Es que no todo el mundo se da ese riesgo y que me hayas considerado para hacer parte. Yo creo que, ¿verdad?, que fui de las primeras nenas que salieron en tus cosas.
Sí.
Sí,
totalmente.
Para mí fue un privilegio, cabrón.
Bueno, y después estuviste en Valeros.
Estuve en Valeros como la Titi.
A mí yo siempre tripeo en las filmaciones porque, digo, yo he estado en filmaciones de en donde hay presupuesto. Y yo no sé si el dinero o el tiempo que o la cantidad de gente que hay en un staff, pero siempre he sentido un nivel de estrés que no existe cuando yo estoy filmando con mis amigos.
Ajá.
Y siento que cuando no hay estrés hay más comedia.
Claro.
O sea, tú estás jugando, como que tenemos tiempo.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, sobre todo porque no hay una pretensión, esa es la buena parte de todo esto, o sea que no hay competencia, no, yo no tengo que sentirme que voy a ser la estrella, de,
ajá,
o sea, yo tengo que cumplir con lo que está pasando, y en ese de al revés, a mí me pasó que después yo entré a trabajar a Sagrado Corazón,
ajá,
y los estudiantes... Me decían...
¡Anda, pa'l carajo!
Tú eres la de... Y se ponían los dos dedos en la nariz como oliéndose como el...
¡Qué cabrón!
El gesto que yo hago en el video. Y yo ahí les hacía... ¡Ya, cállate la boca!
¡Suspende!
¡Exacto! Y siempre he pensado que si en la administración de Sagrado ven ese video, me van a despedir.
Brutal. Yo creo que ahora todo el mundo se va a pompear para buscarlo. ¿Qué tú le recomendarías a alguien que quiere dar gracia en escena o quiere trabajar con el humor en el teatro o alguien que quiera actuar?
que no imiten a menos que su fuerte sea la imitación, que sea lo más genuino posible, porque entiendo que lo mejor de la comedia es la cotidianidad de lo que yo me pueda sentir identificada como espectadora y el creerte lo que me estás diciendo. Si te creo, me río. Es como instantáneo.
¿Tú sabes qué es lo que yo siempre recomiendo? ¿Qué? Que cojan talleres de impro.
¡Ay, qué lindo! También.
Pienso que forman, crean disciplina. Y es como una disciplina fácil, fácil de tener porque es jugar.
Claro.
¿Qué mejor disciplina? ¿Qué mejor disciplina que una de juego? O sea, tú vas a ir a jugar.
Te suelta, te suelta. La impro te ayuda a soltar todos esos miedos escénicos. O sea, es como una buena escuela para romper con los límites de tu mente.
Yo te agradezco un montón porque yo siento que yo cambié. La impro ha cambiado mi vida. Y yo no, no... Hay dinero que ha llegado a mí gracias a la impro. Trabajos. Yeah. Esto, el podcast y todo eso. Gracias. Yay. Y que vuelvas pronto.
Puñeta, oye, gracias a ti por invitarme. Un placer, de verdad. Eres the best.
A la orden.